Aquí comienza el único programa de radio que lo hará reflexionar de manera tal que usted, con el trasero hacia las estrellas, podrá ver a través de la Tierra y a través de las estrellas, y se mirará el trasero luego de una vuelta más extensa todavía que la del cometa Halley que estamos esperando. ¿Cómo se llama este programa? Porque en el camino estaba Entre Flores y Florestas. Sí,
ahí está.
¡Entre Flores y Florestas!
Aquí comienza Entre Flores y Florestas. El único programa de radio que te canta la postalina.
Que te la canta tan justa y tan directa que la vas a sentir como un tiro conceptual en la frente.
Medio violento. ¿Por qué no una caricia conceptual en la entrepierna?
Puede ser que quede estremecido.
O una respiración caliente conceptual en la nuca.
Que le humedezca el intelecto. Y lo
reiniciame
deje,
esto, por favor.
¿Le deje gomosa la percepción del universo o que le deje babosa la sensación de estar viva?
¿En quién estabas pensando? Porque podría ser de estar vivo también.
No, babosa viva.
Y la babosa viva.
La babosa viva. Y gomoso el concepto.
Ajá. ¿Y la respiración caliente en la nuca?
Es la nuestra.
Ahí está. Y este programa ha tomado giros inesperados durante muchísimos momentos.
Casi a riesgo de volcar.
Sí, casi a riesgo. Muchas veces patinando sobre la mierda, por decirlo de alguna manera.
Incluso volcando y volviendo a caer de pie, para lo cual, bueno, uno sigue, ¿no?
Y dando varios tumbos, a veces dando varios tumbos sin saber cuando se detiene si estamos boca arriba o boca abajo.
Hay que escupir para saber eso.
¿Y cómo sería la resolución?
Y escupís. Si se va para arriba, estás dado vuelta. Y si se va para abajo, estás derecho.
Pero
si te mojás una mejilla, estás de un lado, y si te mojás la otra, del otro.
Bien. Pero si vos escupís para arriba, después te cae encima.
No,
y en algún momento.
Adelante. Y lo mirás.
No, ¿y si estás dado vuelta?
Igual, siempre hay un adelante, no importa en qué posición estés.
Sí, pero si estás vertical.
Si estoy vertical, y bueno, escupo y veo cómo mi escupida se va para arriba y se me pega en la nariz y sube. Y digo, ¡qué loco!
No, ¿y si estás vertical al revés?
Uso, a ver, a cual plomada de albañil, uso mi escupida y veo el hilo que queda trazado. Tiene que ser una escupida de esa babosa, ¿no? La escupida acuosa que, ¿viste cuando no tenés mucha saliva?
Sí.
No, esa no. La mocosa, esa que sacás cuando haces... Y la juntás, y ahora no sé qué hacer con eso. Ahora no sé qué hacer con esto.
Traga. Ahí está. Bueno, decía, este programa que muchas veces ha dado tumbos, ¿sí? Y que ha aparecido de una manera cuando luego era de otra, no es algo azaroso, sino que más bien busca... la desorganización conceptual para que no se queden con el concepto ya dado, sino que puedan elegir entre los múltiples conceptos que les tiramos así. Es como agarrar y tirar todos los dominoses sobre la mesa.
Es como una barra de ensalada conceptual.
Exactamente, sí. O como el muro conceptual una vez tirado, ¿sí?
El muro conceptual de Berlín.
Claro, una vez caído, que ya no son piedra sobre piedra, sino un montón de escombros conceptuales.
Claro.
¿Sí? Y este programa, que ha dado tantos tumbos y que ha derribado conceptualmente varios muros de Berlines, este año mantiene una estructura, aunque parezca que no. Tiene una estructura fija, que es que la temática es mensual.
Sí.
El mes de marzo fue el mes del...
el miedo, el terror. Bueno, fue un miedo, fue un mes cortito, fue un cagacito de golpe.
Un pedito.
Quedaron ahí colgados algunos testimonios que íbamos a traer que quedarán. Quizás para el mes del recuerdo, si lo hay. o de las cosas que nunca pasaron.
El mes de esas cosas que nunca terminamos de hacer.
Exactamente, puede ser el mes del recauchutamiento, ¿viste? Cuando tenés la comida en la heladera, fin de mes, tenés un poco de cada cosa.
Sí, 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 recalentamiento, el mes del recalentamiento.
Exactamente, el refrito.
El refrito. Bueno, y este mes es el mes de la coherencia.
La coherencia, la mal llamada coherencia.
Coherencia, con U.
Con U.
Q.
Y diles si dicen a U. Coherencia, coherencia también conocido en diversos barrios del conurbano bonaerense.
Coherencia. ¿Y por qué vamos a estar hablando de la coherencia? ¿En qué términos estaremos hablando de la coherencia? Bueno, se enterarán en la siguiente editorial. Pero primero, antes de la editorial, quiero dar paso y saludo al señor que más botones toca.
¿Quién es el señor que más botones toca?
El señor Fecu Feculandia, el operador de lujo de este programa, que nos quieren robar otros programas. Vamos a ver si permitimos que opere otros programas. En todo caso tendrán que pagar un caché porque...
A él y a nosotros.
El Fecu Feculandia es propiedad registrada por Entre Flores y Floresta.
Exquisito Company.
Muy buenas noches, Fecu.
Buenas noches, chicos.
Igual, ¿qué capacidad tiene usted de espionaje?
Con esta gente que aplaude, ni dije buenas noches, ya estaba aplaudiendo.
Sí, a mí no me aplaudieron. A ver, buenas noches, Matías.
Buenas noches.
Un poco de público.
Dudaron. Dudaron, porque pero... no sabían si era él o era yo. Que suele pasar.
A ver, para.
Muy buenas noches, Federico.
Ganó el aplausómetro.
Vamos a preguntar ahora por el señor Cosi.
Mirá, y con cuete y todo viene. Gracias, público.
Porque tu público es manga de vándalos con visera. Por eso. O con gorra. Muy buenas noches, señor Corresi.
No está Corsi.
No está entre nosotros.
No, Corsi descansa en paz.
Pasamos los números, así podemos continuar con el programa tranquilamente y que la gente sepa cómo tirarnos un cascote conceptual.
Dale.
11-33-68-0099, si tiene un celular, para mensaje de texto, 11-33-68-0099.
Si lo que usted pretende, como a nosotros nos gustaría que suceda, y sucede de hecho tan a menudo que casi nos cansamos, quiere comunicarse y salir al aire, ¿por qué no? O hablarle al oído al señor Fecu Feculandia, puede hacerlo al 0237-466-6559.
Muy bien. Y por último, si usted quiere tener un contacto más modernoso, lo más moderno a disposición es el Facebook. Usted se hace amigo nuestro, Entre Flores y Floresta, todo junto. Nosotros los aceptamos y nos mandan mensaje, como la gente que podría mandarnos mensaje esta noche, gente que voy a nombrar tal como está en este momento conectado: Flor González, Ariel Germán B. no sé qué, Valeria Anabel, Rosa Cabana, Gauchus Montivero, un clásico también. También tenemos a la señorita, ¿cómo se llama? No la tengo ahí, no la estoy viendo, pero seguro está conectada.
Débora Tachavisky.
Poneme gente que esté conectada, si no es como
gente que está conectada. Pero está. ¿Puedo decir quién no está conectado?
Decime quién no está conectado.
Hoy no está conectado Fecu el Fecu.
Muy bien.
Bueno, ahí están un montón conectados acá estos. Mirá, Ariel Germán, Aricia Torales, Antolina, Antonella, Libonati, Ashi Gutiérrez, Briseida, Carla, Gustavo, Mario, Mónica, Natalia... Oscar Martin Rey.
Martin Rey.
Ya le avisamos a Oscar Martin Rey que lo estamos esperando para que venga a tocar otra vez.
Yo vengo con ganas de que
Patricia, Remo, Ro, Rodolfo, Rosina, Sergio, Silvi, Soy Starla, Susana Fernández, Valeria Ferreira y tantos otros que nos oyen por internet pero que todavía no se han hecho amigos.
Muy bien. Esas son las vías de comunicación y ahora los dejamos directamente con el prologador, con el señor que pinta con palabras el barniz externo, el que le da ese toque, además, ese ¿cómo se llama? El filetazo, el que le hacen al bondi.
Fileteado.
Un fileteado perfecto al programa para que usted comprenda de qué la va esta de palabras.
Voy a comenzar citando a Giuseppe Renzi. En su libro Filosofía de la Autoridad. Con eso Rousseau se coloca en el punto de vista exclusivamente formal, que luego Kant extendió a otras esferas de pensamiento. Rousseau vacía la idea de bien común de todo contenido concreto y la reduce a una pura forma que puede unirse a los más opuestos contenidos, una coloración que puede definir a las más opuestas representaciones, un puro nombre que puede ser atribuido a los más opuestos hechos concretos. Todos estaremos de acuerdo. Por lo tanto, la uninaminidad existe. Esto es lo que hace Rousseau con el bien común. Coherencia. De eso hablamos. Cuando un color puede ser aplicado a cosas distintas, incluso contradictorias, estamos faltando a la coherencia. Y sería coherente avisarles que esta editorial que estamos leyendo en realidad no existe.
¿Cómo leyendo? Yo pensé que la decía de memoria.
No existe, porque la coherencia no es algo que venga fabricado, sino que es algo que se debe construir momento a momento.
¿Vos me estás chamullando?
Un poco.
¿Por qué no tener la editorial? Si habíamos quedado que vos hacías la editorial, veníamos al programa, hablábamos todo el mes de la coherencia, está pautado. De hecho, ya tendrían que estar escritos las cuatro editoriales del mes.
Son cinco de este mes, me parece.
Las cinco de este mes, o sea, una yapa. Y me decís que no, que ya arrancamos así.
Exactamente.
Es como que me digas que yo arranco un día de laburo cualquiera llegando tarde.
No.
Ah, bueno, pero pareciera.
Jamás pensaría algo así. Pero la coherencia está en eso. Yo lo hice a propósito.
¿Por qué? A ver.
Porque esto es un experimento.
¿Cómo es el experimento?
La idea es que pensemos si la coherencia es algo que tiene que ser mantenido, que viene prefabricado y que está exento de errores, o coherente es asumir las falencias y las fallas.
¿Vos me estás diciendo algo como, como el programa? Básicamente.
Exacto.
O sea, que se viene haciendo así sobre la marcha, que confiamos en que el universo solo acomodará los melones cuando la carreta esté andando.
Sí.
Y bueno, entonces, está buena la editorial. Está buena la editorial porque este mes de la coherencia, vamos a ver si todos nosotros somos capaces de enfrentarnos al universo sin preconceptos armados que son tan fáciles de sacar del bolsillo, así decir, ¡ah, acá tengo este para resolver este problema! No, porque el conocimiento, si no lo traemos a nosotros, en el momento en el que lo necesitamos, ese conocimiento no sirve, es enciclopédico.
Totalmente de acuerdo. Ahora, lo que yo considero es que tenemos que instruirnos acerca de qué cosas es las que nos pueden señalar qué es coherente y qué es incoherente. Tendríamos que poder elegir de entre el mundo de la naturaleza varios ejemplos de lo que es coherente e incoherente. Por ejemplo, un peronista que se horrorice del movimiento de los trabajadores. Ese sería un ejemplo de incoherencia. ¿Cómo peronismo que nace de los trabajadores va a terminar horrorizado por la revolución de los trabajadores? ¿Qué sería coherente en esos términos? Decir, bueno, no estoy de acuerdo con el reclamo, pero bueno, apoyo a los trabajadores, solidaridad de clase y esas cosas. ¿No le parece?
Yo creo que sí. Y es más, llega un momento en la vida en la que uno se enfrenta a estos dilemas. ¿Y qué hace con esos dilemas adelante cuando los tiene que resolver y ya no son el problema de otro? Ya no son algo que le puede pasar al de más allá. Es algo que le pasa a uno y la tenés que barajar así de pechito, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, te tiro otro ejemplo de los pelos. Cuando el docente se tiene que presentar adelante del salón y no conoce a los pibes que tiene adelante, pero tiene atrás una pared como de clavos que va avanzando, que se llama el año, y que te va acercando hacia los pibes, y llega un momento en el que decís, bueno, los tengo a todos contra la pared, ¿qué hago? Morimos todos juntos. Eso es ser coherente, morir con los pibes, y no después ponerle 4, 5, 5 y 3 y un 10 al que te cayó bien y listo, se terminó. Eso es coherencia. Caerse con todo el barco, hundirse. ¿No te parece a vos que caerse con el barco? Porque hay que caerse con un barco. Una cosa es hundirse con un barco, pero caerse te la regalo. ¿Entendés? Podés saltar y decir, bueno, de última si caigo, caigo con menos volumen de peso, tengo menos resistencia al viento, o más. ¿Cómo es?
Yo creo que se tiene más. Igual, no sé si coherente es bajarse del barco o hundirse y caerse con él. Porque en realidad, si a uno nunca le interesó el barco, la actitud sería abandonarlo. Lo primero que hago es abandonar el barco, porque no me interesa. Digamos, al único que sería coherente que se hunda con el barco, o se caiga con el barco, o se hunda con el avión, podría ser otro ejemplo, es al capitán. El capitán se hunde con el barco. Esa es la coherencia. ¿Pero por qué el capitán tiene que morir con el barco? Todos los demás pueden irse. ¿Y el capitán no? ¿Qué es lo que construye esa coherencia? Bueno, de eso estará hablando todo este mes, porque somos Entre Flores y Floresta. Y tenemos, no una guitarra, una armónica. Y los dejamos con este interludio musical que extensamente pone el señor Fecu Feculandia.
Esto es la colifata. I think it's time to blow this thing. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Auspicia este programa, agencia de... ¿Cómo era?
Cowboy, no, de búsqueda, de Casa Recompensas.
De Casa Recompensas, Cowboy Pipap.
¿Qué estamos escuchando de fondo?
Estamos escuchando Entre Flores, Zona de Levante, de la mano gruesa, añosa y cálida del señor Mario Parella's Band.
Era, Transfusion Band.
Ante Mario Parella, Pitches.
Pitch.
Pitch. Las putas de Mario Parella, parece que se llamaba.
Increíble. Bueno.
Una época loca, de un músico loco de Moreno.
Cuénteme algo de eso.
Corría el año 1917, cuando el mundo vio por primera vez la guitarra con la que se golpearía la cabeza, años más tarde, el señor Mario Parella, y que lo haría indefectiblemente dedicarse a tocar el piano. De una manera exquisita, exquisita.
Como el postre.
Como el postre. El programa de hoy, ¿de qué va? Porque vamos a hablar de coherencia. Está bien, eso es para todo el mes.
Sí.
O sea, usted que esté allá escuchando, se dará cuenta que como que tratamos de caer para un lado, ¿no? Es como el gato, cuando lo tiran del árbol, ¿viste? De sí. Arriba al techo. No es que haya tirado uno, pero me imagino la... Puedo abstraerme de la actividad y decir, si una persona feliz y contenta arrojara un gato desde el techo de su casa, el gato como que en el aire intentaría acomodarse.
Sí, la columna como que de hacer ¡ah!
Eso es coherencia. Tener una cola, timón, pero conceptual, ¿no? Es como en la nuca la tenés.
Claro, coherencia viene del latín coherentia. Sí. Es la cohesión o relación.
Hablaban
entre...
como el orto estos latines.
Sí, bueno, y por eso se extinguieron los latinos. Los latines, perdón.
Los latines.
El concepto se utiliza para nombrar a algo que resulta lógico y consecuente respecto a un antecedente.
¿Como por ejemplo qué?
El secretario mostró su coherencia y renunció ante el despido de su jefe. ¿Lo que estás diciendo? No tiene coherencia.
Nah, pero ahí me estás usando una palabra que no tiene sentido.
El presidente todavía afirmó que seguirá trabajando con coherencia para solucionar los problemas de la población.
Con coherencia textual, seguramente.
Sí, sí, porque lo coherente mantiene una misma línea con una posición previa. Si un hombre afirma que nunca se iría de su país y a las pocas semanas viaja a instalarse en el extranjero, habrá tenido una conducta incoherente, o sea, no coherente. In es no. Sí. Y coherente es coherente.
Si ese hombre alcanzara una conciencia de clase tal que descubriese que en tanto individuo de nacionalidad X es un ser sometido al estado X y que pudiera transitar libre, cual le dicen, como decía el señor Lennon, imagina un mundo sin fronteras, ¿dejaría de ser coherente ese señor?
Si dejan de existir las fronteras.
Sí, y dice, no. Yo no me iría de mi país, y su país es la tierra.
Y no, claro, yo soy un ciudadano del mundo, entonces puedo estar en cualquier lado.
Y después, si hay viajes interplanetarios, ¿no podés ser ciudadano intergaláctico?
Sí, pero tenés que primero tenés que mantener la coherencia, porque en la intergaláctica no aceptan pasaporte de gente incoherente.
Claro, está bien. Suele suceder que el ser humano se encuentra, lo vemos en las películas continuamente, así que suele suceder en la vida real, que el ser humano se encuentra frente a esos dilemas cuando encara a otras especies. Y las posibilidades de contacto, en realidad no hay mucha variedad. O los matan, o son matados, o son, ¿qué más? Comidos. Que es casi lo mismo, pero como... En realidad si te come no es lo mismo que si te mata, porque te transforma.
Sí.
Te convierte en parte de su ser, es como una especie de asimilación.
Asimila.
Casi una fornicación.
Bueno, decían...
Es bastante sensual ser comido por un alien.
Decían los filósofos latinoamericanos en la época de allá de Latinoamérica, decían que había una forma de proceder distinta al copiar lo que venía de Europa.
Sí.
¿Sí? Ubiquémoslo en la palmera, decía mi comadre. De Europa venía y la gente acá en Latinoamérica quería ser iguales a ellos, entonces lo imitaban.
Ah, sí.
Sí, hacía calor, nos cagábamos de calor acá en Santiago del Estero, ponele.
El euroespejismo, dice usted.
Sí.
Es como un euroespejismo. Yo me espejo.
Me encantó el euroespejismo.
Me espejo contra Europa. Y digo, yo soy imagen de Europa. De Europa.
Europa.
Europa, sí.
Europa. Con diéresis en la P.
En la P.
Exacto. El euroespejismo llevaba entonces, por ejemplo, entre otras acciones, a Santiago del Estero. Imagínate.
Sí.
3:30 de la tarde.
Sí, están en Santiago, son los que duermen en la siesta.
¿Por
con
qué
el
sombrero
en la cabeza, porque hace mucho calor.
60 grados más
y
o menos.
Y además están
la
en la altura, como que te pega un poco más, porque si hace calor y encima estás un poco más cerca del sol, y hay menos aire, y estás más lejos del mar, o sea, las tenés todas en contra, siesta, tirate a dormir un rato.
El siguiente comentario no tiene rigidez científica. Bien, sí.
El siguiente, el tuyo.
Sí, sí, el mío. Entonces, por la altura y el calor, decíamos, hacía más calor.
Sí.
Ahí está.
Ahora sí.
¿Qué es lo que nos lleva al euroespejismo? Bueno, a que un tipo ande por abajo del sol a la hora de la siesta con levita y frac y sombrero de copa.
El sombrero de copa lo entiendo. Levita y frac, ¿quiénes son?
Son dos que estaban muy apretados con él.
Ah, bueno.
No entendían que el sudor...
Uno vuela.
Uno vuela, sí. Entonces... Decía
¡Cásate, Pecu!
Necesitamos una cámara, porque sin los gestos por ahí no se entiende el concepto.
Claro.
Bien, te decía. Entonces, estos muchachos, entre los que figura Roberto Carlos... Se me apagó el micrófono, ¿no? Esto.
Yo te escucho.
¿Vos escuchás? Yo no me escucho. Me voy a sacar esto porque ya no me escucho.
La gente te escucha.
Este muchacho decía que, por ejemplo, lo que podía hacerse era... hablar del antropofagicismo.
Morfarse a uno mismo.
Sí, pero conceptual.
Morfarse a uno mismo conceptualmente.
No a uno mismo.
Al otro.
No dije el auto, el antro.
Ah.
Digamos que era una especie de canibalismo conceptual. La idea era, y la expresa en su música Roberto Carlos, era chupar, ¿sí?, algunas partes, como los caníbales que se comían a los que venían de Europa.
Sí.
Y al comerlos los asimilaban.
Ah.
Entonces no estaban copiando, sino que estaban acomodando determinadas cosas que servían, las que no las cagaban después,
claro,
a su propio metabolismo.
Ah, y ponerle...
De ahí viene el manifiesto antropófago.
O sea, tipo, ¡ah, cómo me cayó este guiso de europeo! A ver cómo me sale la tonada. Y ¡prá! Tiraban.
Claro, y así fundamentaban.
Ah, muy bien.
Bueno, coherencia, de eso está hablando vos.
Coherencia es algo que vamos a buscar, como, no como, ya no Yo quiero trascender la cuestión de la pequeña política. La de si hablamos de que semo peronistas, semo no semo de izquierda, sino como humano. Como bicho humano, como hormiga en este cascote que flota en el espacio. Como bicho tal, yo voy a preguntar por la coherencia del humano.
Sí.
Entonces por eso me traje para el programa del día de hoy un par de columnillas.
Ah, bien.
Una va a hablar del amor, como siempre, porque continúo enamorado.
¿Sigue enamorado?
Continúo
yo
enamorado.
Yo tengo una pregunta. Sí. Una pregunta acerca de la coherencia del enamorado.
A ver, ¿qué pasa con la coherencia del enamorado? Coherencia.
No tengo por acá el sistema de pedos.
De Ptolomeo.
Sí, el sistema de pedos para la columna del enamorado, pero no importa. El que ama.
Sí, el que ¿sí? ama. El sujeto ama. Amante.
Sujeto en actitud...
Dibujamos el esquema de la comunicación, pero con el amor.
Sujeto está en actitud amatoria.
El amante y el amado, pero es una relación cíclica, ¿sí? El amante en algún momento es amado...
Ahí está, ahí quiero ir. Porque estoy cansado de que digan que el amor... ¡Que el amor! No,
a veces dicen el amor. ¡Wow!
Mi pregunta es... ¿El enamorado necesita de la retribución o el amor es simplemente... lo desenchufé. El amor es simplemente lo que uno siente por el otro, más allá de lo que el otro sienta por el uno?
El amor... Si el amor es una relación, es como le estaba diciendo, el esquema. Imagina el esquema de la comunicación.
Ahora, es muy fácil amar así.
La puta que te parió.
Es muy fácil.
El esquema de la comunicación. Emisor por un lado, receptor por el otro, se comunican.
¿Cuál es el canal?
En una situación comunicativa, el canal pueden ser las palabras, los fluidos corporales, puede ser los gestos. ¿Sí? El amor es un... Es prácticamente un sistema de la comunicación cerrado análogo al sistema de la comunicación real. Sin embargo, existe la posibilidad de que haya un amante y un amado, ¿sí?, que no se correspondan en ese círculo. El amor verdadero es el que se corresponde al círculo. Entonces el amante y el amado intercambian de posición. Pero a veces el amante ama solo. Solo ama y nunca es amado.
Bueno, ese amor vale más.
No, es una obsesión. Eso.
Es como decirte, apretando atención a lo que decís de... Supone, a lo que estás diciendo del amante, amor. ¿Puedes hacer el amor con una persona que no amás?
Es imposible. Es más posible, dijo el señor, que un camello atraviese el ojo de una aguja a que un hombre... que se empoma a una mujer sin amor, vaya al reino de los cielos. No es amor. Y sí, se la puede empomar, pero no hacerle el amor. Hacer el amor es otra cosa.
Y si esa persona le pone todo amor y todo empeño y todo cariño a ese acto...
¿Qué persona le estás diciendo vos?
Una de las dos personas.
La persona que ejecuta la acción. Vos me estás diciendo, preguntando sí. Por uno solo, de los dos.
Cuando o los hacer dos el amor, a la vez, no están enamorados, pero...
Hacer el amor es una figura conceptual... que no es posible dicotomizar, porque implica a dos personas. Uno puede hacer el amor y el otro puede estar cogiendo. Eso puede ser. Estamos ahí, fuera del horario de protección.
No, pero,
pero lo que pregunta el señor Fecu, se puede, ¿por qué? Porque en el momento en el que vos estás amando. Amás el momento, no a ustedes, sino a esa persona de la que usted está hablando. Ama el momento. Y si entrara, por ejemplo, un zombie por la ventana... ¿Usted defendería a esa persona que está fornicando, aunque la haya conocido la semana pasada, la noche anterior? La defendería precisamente porque en ese momento la está amando. Y hasta le diría más, se dejaría morder en su lugar.
Ahora, ya que nombró los zombies, yo tengo una pregunta.
Más o menos.
Yo tengo una pregunta ya que nombró los zombies.
Sí.
¿Quién gana?
No estamos en columna de zombies.
No. ¿Quién gana?
Sí.
Entre Superman. Bueno, entre Superman y Batman. Sí. ¿Sí? O sea.
Nunca Superman le ganó a Batman.
Yo voy a decir una cosa.
Sí.
¿Sí?
Googlealo.
Supongamos que estamos en la columna del amor. Así que aquí es quién gana sería quién hace de pasivo.
Sí.
Entre Superman y
Se
Batman.
Se tienen que amar. Se tiene, no se estoy
aman,
hablando ya de
se
sexo.
Aman.
Se aman.
Se aman.
Sí, se aman.
¿Quién hace de pasivo?
Superman, no, Superman es pasivo. Superman es re pasivo.
No puede.
¿Cómo que no puede?
No puede.
¿Por qué?
Anda a tratar de... Y se rompe, no llega. No
es
entra.
Como usted dice que es
no
como entra. Tirar una mosca con una gomera contra la pared.
Claro, más o menos. Digamos, vos, a ver, ¿cómo te lo grafico? Trata de parar un tren con una zanahoria.
Claro. Bueno, lo que pasa es que Superman anhela sentir algo más fuerte que él y no puede. Digamos que para él somos todos de manteca.
Ahora, la única que veo. Posible.
Pero se
la
pone,
única
pero
que veo es posible
Batman
para
y se hace
ver, un, ahí está.
Hace
ahí
un
está.
Gel de kriptonita.
Ahí está. Yo pensaba más en un preservativo de kriptonita.
No, porque no se cuida, porque es Superman.
¿A Superman no le entra en la chive?
No. ¿No?
¿No?
No, tiene super super defensa tiene.
Sí, super linfocitos T.
Exactamente.
Que son linfocitos S.
Con capa.
Con capa y todo.
Sí.
Bien. Gracias por contestarme esa pregunta. Bueno, ahora le vamos a pedir al señor Fecu que vaya preparando con sus manos mágicas porque queremos saber qué es lo que va a tener este programa en el día de hoy, ¿no? Mientras tanto le pregunto.
Sí, pregúnteme. Soy un libro abierto de otro país.
¿Usted sabe qué es lo que tiene el programa de hoy?
Sí. Te tarareo.
Qué manera de tararear, ¿eh?
Hola.
Ahí vamos.
Lo que viene. En Entre Flores y Floresta tendremos la columna del amor. Como no podía ser de otra manera, el sujeto enamorado enfrentará al universo, tamizando todo a través de los ojos putrefactos de un corazón enamorado.
Tendremos moda ética también.
Tendremos los comentarios siempre sensuales del señor Fecu Feculandia. Tendremos en exclusivo, en vivo y en directo, la ausencia del señor Corsi. Tendremos
ojo de buen googlero para informarnos de manera útil, divertida y sintética.
Y tendremos filosofía expresada en la mano de el análisis de alguna letra de canción que tenga que ver con lo que estamos hablando.
¿Y qué más? Y tendremos también un programa que se dedicará de lleno a enfocarse sobre la coherencia, no solo la del programa ni la de cada uno como individuo, sino también usted como oyente. ¿Es coherente?
Entre Flores y Floresta, un programa con coherencia asegurada. We'll be right back.
Que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado, y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado, y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado, y tú contestando quizás, quizás, quizás.
Yo pensé que no estaban más. Y ahora aparecen de vuelta. Ay, ay, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, ya nos explicaremos después el por qué. Ahora, la columna zombie.
Buenas noches. Muy buenas noches a todos los oyentes, radio escuchas, que con una lágrima en el ojo, una lágrima en el oído, recuerdan las columnas de zombies del año pasado. Memorables, memorables, que nos han dejado una sabiduría casi, casi tan alta como la de Confucio. El día de hoy criticaré un filme antiquísimo de 1980 y pocos, 84, 85, yankee, ¿por qué no? Pero esta columna ya no se llamará columna de zombies.
Ah, no le puedo preguntar la...
No, porque va a cambiar el enfoque.
Ajá.
Pero básicamente, como la va a hacer la misma persona y se va a tratar más o menos de lo mismo, pero con otro enfoque,
le vamos a cambiar el nombre. La columna ya no se llamará columna de zombies.
¿Columna del no muerto puede ser?
No, no, la columna se llamará qué fácil que es pegarle al yankee, pero lo difícil es que le duela. Se llama la columna.
Tiene un nombre muy muy largo.
Muy largo. Sí. Fecu, vos que estudiaste publicidad, un nombre que condense la idea de qué fácil es pegarle a un yankee, pero lo difícil es que le duela, en pocas palabras. Para un nombre para una columna. Ya invitamos a los oyentes a que sugieran nombres para la columna.
Ha llegado un mensaje.
A lo largo del mensaje, a lo largo del programa y de la semana también, para esta columna que básicamente va a tener esa idea. Es fácil pegarle a yankee, hablando mal de ellos, pero bueno, a ver qué le podemos hacer.
Gringo.
Gringo. Gringo.
Claro. ¿Ah?
Está bueno, me gusta.
Porque
me
gusta. Gringo se le dice porque cuando llegaron, o los yanquis y todo eso, y los querían sacar a los indios, y los indios no sabían de hablar inglés, sí, sabían que go era irse.
Sí.
Y green de que se vayan de sus campos, de lo verde, ¿entendés?
Váyanse de lo verde.
Claro. Entonces, gringo, gringo.
Muy bueno, muy bueno. Una escena muy...
Y es como que le puede doler un poco, porque vos le... eso, como que váyanse a la mierda. Los chabones sí, vinimos, somos forros, pero no nos duele y nos quedamos.
Me hace acordar a una escena de la película El origen del planeta de los simios, donde los simios ya... los humanos han muerto por una peste extraña.
Sí.
Y un grupo de humanos sobrevivientes caminando por la selva o por un bosque se encuentra con esta tribu de monos súper desarrollados que en determinado momento, cuando ya los tienen a punta de flecha a todos, les dicen go, 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 go. Un mono que te habla es como te haces caca encima. Te haces caca encima.
Te haces caca con un qué que habla como?
Un mono que te habla, que te dice go, go. Una sí. cosa que te diga y otra cosa que te diga go.
Claro.
Tomátela, picátela, te dice, así, vía. ¿Cómo sería? A ver, palabras para decir, tomátela, picátela, sin repetir y sin soplar.
¡Fuera, canijo!
Fecu está desconectado, así que yo voy a tirar la otra, que la palabra que a mí más me gusta es toca.
Toca de
que
acá.
Que el mono te diga, toca, 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 toca.
Toca, toca, toca.
Y te tenés que ir.
Qué fea situación, ¿no?
Película de la que voy a hablar, 1984, Experimento Filadelfia. Pongamos la película en contexto porque esto es muy importante. Para poder pegarle efectivamente al yankee, hay que pegarle con un poco de Ahí sí, con un poco de sustancia y coherencia. 1984, ¿qué pasaba? Cuando nos dicen qué pasaba en el mundo, es qué pasaba en el mundo contra Estados Unidos. Siempre, usted si es un estudiante de secundario y le dicen, ¿qué pasaba en el mundo? Usted tiene que averiguar, ¿qué estaba haciendo Estados Unidos? Y ahí se va a enterar de qué estaba pasando en el mundo. En el mundo estaba finalizando la Guerra Fría. ¿Qué quiere decir esto? Que con la excusa de que las potencias se estaban armando, las naciones derivaban una enorme cantidad de tributo de la plebe en la
comillas
fabricación de armas
comillas.
Entonces, ¿qué pasaba? Había un gran presupuesto destinado, encima secreto, destinado a las armas, que generó lo que hoy es esa industria militar que todavía tienen los Estados Unidos. Pero en 1984 todavía no existía esa enorme, gigantesca y terrible industria militar que existe hoy. Existía otra, se estaba formando, pero todavía había que preparar a la masa para hacer que esa enemistad no creciese más. Ideológicamente había que prepararla. Entonces, 1984 finaliza la Guerra Fría y los yanquis empiezan a hacer a troche y moche películas en las que el otro, el extraño, el ruso casi siempre, si la película es realista, si es de ciencia ficción, es el marciano, es bueno, tiene su lado bueno. Podemos ser amigos, tenemos cosas en común, películas como Enemigo Mío, de la que ya he hablado, en la que un humano y un marciano caen en un planeta, enemistados desde hacía muchas generaciones y conviviendo en el mismo planeta, valga la metáfora, la analogía con la humanidad, resulta que aprenden a convivir. Esta película, Experimento Filadelfia, los tipos arrancan en 1944, un añito antes de que termine la guerra mundial, ¿no?
Sí.
La guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, estaban experimentando con un submarino a ver si lo podían hacer invisible. La cosa es que meten en el barco un montón de marineros, le dicen, a ver, métanse, que se van a ir a Alaska, les dicen. Y cuando están arriba le prenden el switch, porque se ve que no era solamente hacer un barco invisible, sino ver cuánta gente se podía joder en el medio. Entonces apretan el switch y el barco no solo desaparece durante un rato, unos 40 años, sino que además se abre un vórtice temporal inaugurando de alguna manera las películas de viaje en el tiempo, inaugurando de alguna manera porque en realidad no es la primera, pero es la primera que se hace con barcos.
La primera vez que un barco viaja en el tiempo.
Es la primera vez que un barco viaja en el tiempo en la ciudad de Filadelfia, en una película. Yankee.
Que se llama Experimento.
Que se llama Experimento Filadelfia. Pero hay un viaje en el tiempo y estando en ese vórtice el barco con todos los marineros diciendo, oh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Unos efectos maravillosos para la época. Saltan dos por el costado del barco, vaya a saber por qué, porque no había nada donde caerse. Pero los tipos dijeron, es más seguro tirarse hacia el agujero negro que está más allá que quedarse en el barco a ver qué pasa. Efectivamente, les fue muy, pero muy bien. Muy, pero muy bien les fue a los tipos porque llegaron a 1984 y a partir de ahí sucede una de las cosas más graciosas que de todas las películas. Cada cuatro escenas, alguien tiene una lata de Coca-Cola en la mano. ¿Qué pasa? Nos amigamos con los rusos, ¿no?
Porque le vendemos coca.
Claro, exactamente. Entonces, ahí está la cuestión. Hay que meter el mercado. ¿Qué dijo un presidente yanqui alguna vez? Dijo, con la guerra no ganamos. Hay que meter mercado. Entonces, el protagonista es un muchacho rubio, alto, muy bonito, muy pintón, con cara de James Dean, con ese jopito que tenían en los 40,
sí,
que está todo el tiempo fumancheando.
No es James Dean.
No es James Dean. Es un soldado. Que el director de la película, para más datos, es el que hizo una película muy famosa, mi amigo Mac. La del marcianito que silbaba
que toma, el cachetón. Que toma gaseosa, sí, también.
Que toma gaseosa, sí, también.
Toma coca.
Exactamente, la coca y se ve, pues, que
esa
ese
película
tiene
recurrente de los domingos del cine shampoo. No, no era,
te quedaste en el tiempo, pero sí.
Pero
sí,
no existe más esa banda de cine de shampoo ahora.
No, y esas películas tampoco. Ahora hay que ser más moderno y el marcianito tiene que ser adicto a algo. Tiene que tener algún problema emocional más, claro, más de la época.
Tiene que ser más humano.
Tiene que ser más humano. Pero bueno, era un paréntesis. El tipo llega desde el 40 al 84 y se sorprende. A ver, ¿qué pasó con la guerra? Dice, ¿qué pasó? ¿Quién ganó? Y ganamos, claro, nosotros, le decían, ganamos nosotros.
¿Los rusos ganaron?
No, los yanquis, porque la película es yanqui. Ganamos nosotros, decía. Y claro, ganamos nosotros se traducía en, mirá la cantidad de cosas que les pudimos vender a estos tipos, básicamente.
Es la razón por la cual tiran abajo el muro.
El muro de Berlín. Sí, pero ahí ya no se pregunta. No tiene tanto tinte político, sino que es más bien propaganda. Digamos, básicamente de introducir productos. Se cuenta una pequeña idea ideológicamente la película no es gran cosa. Pero bueno, como toda ideología peligrosa, se transmite de manera invisible. Entonces la película parece inocente. Pero en realidad no lo es. Ya les digo, cada dos escenas, una lata de Coca-Cola. Encuentran el motivo. Están en el laboratorio de todos los chabones. Y atrás del científico más grosso, alguien dice, ¿quieres una coca? Sí, por supuesto, muchas gracias.
De fondo.
Y se convida a una coca. Y el protagonista,
¡oh no, este experimento está por fallar! ¡Necesita un componente nuevo!
Y le echan un trago de coca.
Claro, ahí está.
Y resulta que en determinado momento, al protagonista, viajando en auto, tratando de adaptarse a una época tan diferente que la suya, porque además imaginen, él pierde a toda su familia en 1940, vuelve a ver a su amigo, y su amigo era un anciano decrépito, horrible el anciano, y no lo quería a él, pero bueno, era lo único que le quedaba y lo fue a visitar y dura 4 minutos la escena.
Ah, está bien.
Pero volviendo de ese viaje, el hombre en un diálogo dicen, ¿Qué pasa acá? O sea, ¿cómo puedo adaptarme a este mundo? Y la mina le dice, bueno, yo qué sé, se puede tener hijos y no estar casado. No, yo eso no me voy a adaptar. Y empiezan a hablar de cosas de las que no se adaptarían hasta que descubrimos que al único que el tipo se adapta es a la música de rock and roll de la época.
Ah, eso sí.
Sí, sí, sí. A los autos de esa época y a andar con mujeres. Se ve que en el 44 no se usaba tanto. Pero en el 84 sí se usa.
Interesante.
La chica, la protagonista, Después la veremos en Robocop, otra película que utilizaremos para pegarle a los yanquis, que es tan fácil, pero que es difícil que le duela.
Muy bien. Esto fue la columna Gringo.
Miren Experimento Filadelfia.
Miren Experimento Filadelfia, ya la hemos subido al Facebook de Entre Flores y Floresta para que puedan acceder a ella. Un temita musical y preparamos esta, que es la siguiente columna. Estar en tu cuerpo ya no alcanza y necesitas estar en el cuerpo del otro. Cuando tu mirada solo es feliz cuando encuentra la otra mirada. Cuando tus manos solo son felices manoteando la nalga ajena, es porque estás bajo la influencia del amor. Columna de amor. Con el licenciado en amor, Cupido. Aquí comienza la columna del amor. No puedo salir del tono.
Ya está, ya entramos.
Ya está.
La tenés adentro. La columna del amor está
el
adentro.
El licenciado Cupido.
Muy buenas noches a todos. Acá cuelgo en este momento mi título.
Acomódese el pañal.
Me acomodo el pañal. El título honorífico de Cupido. De versado en el amor y de conocimiento. ¡Tenemos un mensaje!
Tenemos un mensaje que ha llegado al WhatsApp, que es el número que nunca dimos.
Sí, el número que es muy bueno porque la gente igual se comunica.
Se comunica por ese número que nunca...
Tiene voluntad comunicativa.
11-58-67-27-88, lo repito. 11-58-67-27-88, dice... Hola Mati y Fede, no puedo creer la incoherencia del programa de hoy. Dice Patricio que le pases un tema de Callejero. ¿Eso es incoherente? No, no sé, depende de si vive en la calle o no.
¿Cómo le va a escuchar? ¿Habrá un comerciante con su parlante ahí?
Afuera, claro. Y dice, ah, soy Ceci, alumna del Bachi. Manden saludos a Mayra, Patricio y Dami que están escuchando.
Saludos para Mayra, Patricio
y Dami.
Y Dami. Y Ceci también.
Y Ceci también. Y dice, incoherente es que Dios puso en el paraíso una serpiente que hable.
Totalmente. Y a dos humanos. Eso es sí. Más incoherente.
Hoy hablábamos, me acabo de acordar. Hoy hablábamos en la clase de filosofía acerca de la postura de la mujer, ¿sí? Sí. Dentro de los mitos mágicos religiosos, ¿sí? Con Pandora, la primer mujer, que es el castigo para todos los seres humanos, y con Eva, que es quien es causa de la caída.
Se manda el moco.
Sí. Y esta señorita Cecilia dijo, pero no se la puso en la boca.
Frase que se puede sacar de contexto tranquilamente, sin derrapar.
Sí, sí, sin derrapar, pero porque bueno, yo dije,
del tema, digamos.
Yo dije que iba a citarla, que dijo que Eva no se la puso en la boca a Adán. No sabemos, no estuvimos ahí. Pero eso es amor.
¿La puede también ayudar con un ejercicio de elongamiento?
No, a lo mejor también, se la puede acercar después de la turca.
Del conocimiento.
Después de, perdón, la española, como le decía
o la Anouk. O la francesita.
Okay. ¿Cuándo nos comunicamos con Anouk, Fecu?
Entre hoy y mañana ya está llegando ya a Francia, o mañana pasado, y después tendremos comunicación con ella.
Perfecto. Vía
Francia, Argentina, Argentina,
Francia. Tenemos que hacerla participar de esta columna del amor.
Como columna...
Igual creo, yo le pregunté esto, sí. Si es verdad que los franceses son románticos, perdón que me vaya a tema, pero para romper ese mito,
sí.
Me dijo que nada que ver.
¿No?
Me dijo, no sé por qué tú me dices nada y son todos románticos y bla, bla, bla.
No eran románticos entonces.
No, es pura propaganda. Lo
¿será
que
algo
la TV
que dicen
vende.
Los yanquis?
¿Eh?
¿Será algo que dicen los yanquis de los franceses?
Y seguramente.
Puede ser, porque los yanquis son todos duros. Bueno, pero estamos en la columna
de amor. Esta columna de amor, por ser la primera que es formal, intentará expresar conceptualmente la fórmula por la cual el amor se hace efectivo. Imaginemos el esquema de la comunicación. Tenemos un emisor por un lado y tenemos por otro lado un receptor. El emisor emite un mensaje y el receptor lo recibe, lo decodifica. ¿Sí? Eso quiere decir que comparten un código en común. Un código es algo en lo que se ponen de acuerdo ellos. Algo que pueden entender los dos. Como por ejemplo... Hola.
Sí.
Entonces,
por ejemplo, este sería
texto. Espere que termino de conceptualizar. Producen un texto, ese hola, que por ahí con una caidita de ojos, el hola no puede querer significar solamente hola, sino hola, acá estoy mamasa. Entonces tenemos un tema sobre el cual no se está hablando, pero que se sugiere según la situación comunicativa.
Sí.
Sí, hay un tema que es común al emisor y al receptor. Hay un código que ellos comparten. Hay un texto que es de ellos dos. Y por último, hay un canal por el cual se comunican.
¿Cuál es el canal?
El canal es por donde circula la comunicación. Puede ser la voz, puede ser una mirada.
¿Está bien?
Sí, sí, está así, a ver.
¿Está bien?
Sí, sí, ahí está. También
no,
puede ser.
No.
No, prueben, a ver, dale vuelta.
¿Está bien?
Ahí está.
¿Está bien?
Sí, dale.
¿Está bien?
Dale.
¿Está bien?
Bueno. No, doblate más, porque así no te va a salir. Entre ellos, en el canal se expresa el amor. Puede ser por la voz, puede ser por un gesto o puede ser por el tacto, ¿sí?
Todo bom, todo legal.
El amor es así.
Es legal, digamos.
En el amor hay un amante y un amado. Sus posiciones, al igual que la del emisor y el receptor, son intercambiables. Cuando yo a vos te emito un mensaje y vos me contestás, ¿sí? Ahí está. Quiere decir que nos entendimos. Y cuando vos me contestás, yo dejo de ser emisor para ser receptor. Entonces, en el amor está el amante y el amado. El amante envía, por ejemplo, pensemos que el canal es el tacto, envía una caricia al rostro. Entonces, el amado recibe esa caricia y puede que haga así como quien te dice, salí, tengo calor.
Claro.
Porque la comunicación no es por 100% efectiva. En cuyo caso, la otra persona igual está comunicando que rompe las bolas. Entonces no sería amante y amado, sino que ahí tenemos un obsesivo. Sí, porque si seguís acariciando y te saca, salí que tengo calor.
Bueno, pero si vos acariciás y le preguntás si la caricia es correcta.
Sí.
Que, digamos, ahí sí hay una relación.
Sí, pero te tiene que contestar. Si no te
Por ejemplo,
contesta...
mira. Ahí viene este y te acaricia.
¿Está bien?
Sí, sí.
¿Está bien?
Un poquito más abajo.
Está bien.
Dale.
Está bien.
Columna de amor. El amor puede ser expresado a través de una fórmula.
¿El amor es un concepto universal relativo a la afinidad entre seres?
Pero en las ciencias. Porque de manera pragmática, el amor... Hay que ver qué hacen los seres humanos cuando hacen el amor. Por ejemplo, tenemos el sujeto de prueba, el sujeto A, que nos va a decir qué sucede cuando uno hace el amor o cuando está fornicando. Es decir, la diferencia. ¿Cuál sería la diferencia, usted sujeto A, entre hacer el amor y fornicar?
Ninguna.
No hay ninguna diferencia. Quiere decir que este sujeto, una de dos, o no ama nunca o ama todo el tiempo. O ama todo el tiempo.
Ninguna, porque vos cuando haces el amor...
Sí.
Teniendo en cuenta... En el sujeto A, digamos, puede ser un varón, una mujer, pero en este caso es un varón. Pienso que mi pareja se pone mujer en este caso. También podría ser un varón. Digamos que varón y varón, para que no haya...
Para que probemos un poquito.
Sí, no haya así, porque en la mujer en este sitio, entonces varón y varón, entonces mi otra pareja varón se pone en cuatro delante mío y yo le rompo el culo.
Entonces, ¿y le rompe el culo o le hace el amor por atrás?
Esa es mi pareja para fornicar.
Ah.
Y a mi pareja de amor, que estoy enamorado, lo pongo en cuatro y le rompo el culo con amor también.
Muy bien. ¿Y cuál sería
le rompo el culo, no se lo rompo, ¿viste? Porque, no, porque es cariñoso, pero es, ¿viste? El lenguaje lunfardo que hay.
Sí, no se rompe, se estira.
Se rompió.
¿Se rompió?
Sí.
Ay, la maquinita se rompió. Bueno, el amor, ¿sí? Ahora, en la experiencia personal, voy a hablar de mi experiencia personal porque soy un sujeto, un autosujeto de experimentación. Y el amor es un sentimiento difícil. Es un duro y arduo trabajo que al final, como todo trabajo, rinde sus beneficios. Pero obviamente si uno vive en el presente continuamente y se centra en ser uno mismo, en ser coherente consigo mismo, lleva el amor hasta las últimas consecuencias.
Sí.
De ahí que si uno descubre que no encaja en ese esquema de la comunicación y es un amante más, del otro lado no hay un amado o una amada, es decir, es como que es un obsesivo, en el momento en el que uno lo descubre tiene que dejar de serlo. Tiene que dejar de serlo, porque ¿qué pasa? En realidad nunca lo fue, o no le está haciendo en ese momento.
Sí.
No se trata de dejar de amar, sino de decir, ocupemos el lugar que tenemos que ocupar, mandémonos a mudar, o quedémonos y banquemos los trapos hasta el final. Otra de las posibilidades que puede atravesar el señor...
¿Amor?
El señor enamorado puede ser que se encuentre atrapado entre el amor y la carne. El amor, que es ese árbol de frutos que uno va cuidando y cultivando, dándole espacio para que crezca, para que adorne nuestro jardín, o ir a afanarle la fruta a todos los vecinos de la esquina, meterse en todas las quintas, salir rajuñado, salir hecho pelota, pero con los bolsillos llenos de fruta.
Llenos de amor.
Sí, no, el amor es el arbolito.
Ah, y parte del amor que...
Y el amor del otro es... El amor es hacer el arbolito, la huertita, cuidarla en casa,
sí,
ahí.
Sí.
Y lo otro sería, bueno, la soltería, podríamos decir. Hay cosas que el soltero pierde. El ser humano, el hombre y la mujer, nacen solos. Estamos solos. Adentro nuestro, cuando cerramos los ojillos, estamos solos frente al universo. Más no cuando estamos enamorados. Cuando estamos enamorados, cerramos los ojos y abrazamos fuerte, fuerte a la pareja y recordamos que somos un solo ser. Somos la humanidad con los ojillos cerrados, atrapados en el vacío. Que avanzamos, avanzamos a fuerza de voluntad, a fuerza de voluntad, a través del espacio sideral. Pero el soltero, el hombre que es terrestre, terráneo, que está acá, tiene nostalgia cuando está enamorado. Nostalgia de lo que tenía cuando no estaba enamorado, cuando era libre como el viento.
¿Está bien?
Sí, dale, dale un poquito más al otro, atalo del costado. Ahí está.
Excelente, la columna del amor.
Hablaremos la semana que viene de cuáles son esas nostalgias que tiene el ser soltero frente al ser enamorado.
¡Uy! ¡Nos rompieron el orto!
Soberbio y envidioso, no tengo escrúpulos a la hora de robar o mandarte matar. Me la paso mintiendo, cuando empiezo no puedo parar. Y como un cerdo y no me importa si a otro le falta el pan. No reconozco a mis hijos, total lo mío no lo va. Ustedes puedan imaginar. Deseo la mujer del prójimo y al prójimo lo deseo igual. Porque lo mío es mío y también mío es lo de los demás. Y soy vicioso.
que trabajo de pastor, brindo al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.
¡Tenemos un mensaje!
Hemos recibido otro mensaje nuevamente a nuestro WhatsApp que dice: Felices Pascuas.
La casa está en orden.
Y que agrega que lo que quería meter en la boca era la manzana.
Pregunta, ya que hablan de Pascuas.
Sí.
¿El conejo pone huevos?
Sí, si lo agarró un pato, sí.
Ah. Ah, porque esto de, viste, los huevos de Pascua y son conejos, supuestamente el de Pascua. Nada, eso.
Lo agarró.
No sabía que ponían huevos los conejos.
Un pato.
Si lo agarraba un pato.
Bueno, pero si...
Y otra cosa, ¿y por qué un conejo?
Porque se dio así, naturalmente. Pero más que preguntarse eso...
Y pará. ¿Y por qué Jesús y Papá Noel viven en la nieve si Jesús nació en un desierto donde hace mucho calor?
Dale, Papá Noel. Muchas preguntas que pueden ser respondidas.
Dale, Papá Noel, toma el micrófono.
Ahí está, gracias. Decía, muchas preguntas que pueden ser respondidas. Antes quiero decirle que es importante.
¡Tenemos un mensaje!
De terror, la incoherencia de los sonidos de pedo cuando se habla de amor. ¿O será coherente por los nervios que produce la situación amatoria? Habría que preguntarle a...
Nunca se te escapó un pedo, ¿no? Cuando estaba amando a alguien.
No, parece que no, porque
cuando
no hacía...
te abrazan así, con fuerza, como vos decías. Te apretan y...
Claro.
Mirá.
A ver, que mirá, te amen.
Abrazame, mirá.
Abrazalo ahí al feco.
Ahí va.
¿Viste? Qué amor. Pero esto es amar, ¿entendés? Ay, sí, amame.
Ahí está. Pará, no. Sí, no vengamos a lo homofrodita.
Me cago en la puta madre, te me parió.
Es un vicio para vos esto. Sí, no, sáquenme esto de aquí. Vamos a hablar en la columna de filosofía.
Dale.
De una figura, de un dios.
¿Me puedes sentar acá al lado tuyo?
Sí, sí.
Que habla de filosofía.
Sí, puede.
Muchas gracias.
Ahí está. Te voy a prestar, mira. Te voy a prestar esto.
Ay, la compu, gracias. Quería jugar al Counter Strike y matar gente mientras usted habla.
Claro, ahí está. Te voy a prestar esto. Sí, sí. Vamos a hablar de Cupido.
Sí.
Cupido, toma la forma de puto en una imagen recurrente.
Cupido.
En el caso del amor romántico, suele representarse con un arco y unas flechas, las cuales a menudo, con los ojos vendados, dispara sobre las personas produciéndoles así el enamoramiento.
Señor,
diga.
¿Qué? Y con ojos vendados dispara.
Para no elegir las parejas, sí, porque el amor es ciego. La flecha de Cupido también posee orígenes grecolatinos y su influencia se hizo notar claramente en la poesía española. Ya desde la época medieval... aún sin la aparición del dios del amor, bajo múltiples nombres, vira, asta, flecha, zeta, tiro, zarpón, dardo y espina, son algunas de los nombres que le ponían a la flecha. Aparece en el renacentismo y en el post-renacentismo con un sentimiento amoroso que se repite indefinidamente, con pocos matices y diferentes y mucha retórica.
Consulta. Estamos hablando de Cupido como una figura literaria, un concepto literario.
No, como un dios, pero que se refleja en la literatura, porque la literatura no habla sino de dioses.
Pero lo último que dijo, esto de que se repite sin muchos matices y mucha retórica, mucha palabra, mucha zaraza para terminar llevándose, estamos hablando de la Grecia antigua.
Sí, sí.
Para llevarse a un pibe y darle y acomodarle la todavía inexistente bicicleta.
Claro, sí, sí, sí.
Todo eso.
Pero en la antigua Grecia el dios del amor no era Cupido, era Eros.
Ah.
Eros era quien unía en copula amorosa a diversas entidades, dioses, humanos, cabras.
Tenía esa facultad el chabón.
Sí, sí,
me parece que vas con este.
A ver, vos, y, claro, y ahí los unía, los pegenteaba entre ellos. Lo importante es entender
que el amor siempre se puso como algo ajeno. Sí. En la cultura española del siglo medieval.
Sí, allá por la mitad.
Por el 1200, más o menos, 1233. El amor se tomaba como una enfermedad, fíjese usted. El amor hacía que hagamos cosas raras y malas.
¿Cómo qué?
Como perseguir mujeres.
Por ejemplo. ¿Perseguir mujeres es algo malo?
Y si estás casado, parece que sí. O como dejar de comer.
Pero porque si una mujer va caminando adelante y yo le camino atrás,
está mal.
¿Por qué?
Porque estás violando su derecho de género de tener su espacio.
Pero camino atrás, no le camino encima.
Vacío.
No le camino encima.
Pero si la perseguís, es acoso.
Yo no le digo nada, la corro para decirle no te estoy persiguiendo. Y ella corre. Y digo, no te estoy persiguiendo. Y corre y dobló la esquina. Y yo doblé la esquina.
Para decirle.
Y la corría por la. Acá a la vuelta, en la esquina del apuñalamiento. Le decía, sí. ¡Vení! Y ella corría, ¡Aléjese de mí! Y yo le decía, ¡no, vení! ¡Que no te estoy persiguiendo! Y así hasta que al cruzar la calle, la chocó una moto y yo seguí de largo porque.
Ya
no tenía nada que ver igual.
Ya no, igual ya no valía de nada decirle que no la perseguía.
Claro, si no la estaba persiguiendo. Claro. Fue para otro lado.
Totalmente. Bueno, ¿por qué hablamos de Cupido en la columna de la filosofía?
Cupido le podría haber salvado la vida.
¿Si se enamoraba de vos?
Sí, o no. Si la flechaban nomás.
Depende, a veces un flechazo te mata.
Sí, pero Cupido no mata.
Ahí quería llegar. Justamente, ¿por qué Cupido? ¿Por qué es Cupido el que elegimos en esta columna de filosofía para inaugurar el mes de la coherencia? Porque ¿qué más coherente hay que el amor de Cupido? O sea, Cupido no se equivoca, es coherente. Hace vos y vos se enamoran, punto, ya está. ¿Qué más coherente que amar al que te ama? Porque es fácil amar al que te ama.
¿Por qué Cupido tiene pañales como estos? ¿Se hace caca encima?
No, es solo para tapar sus vergüenzas.
¿Y existían los pamper con gel ultra secante de ano en la Grecia antigua?
No, en esa época todavía no se habían separado la fábrica y era Pampernick. Después se hicieron Pamper por un lado y Nick por el otro.
Gracias, señor.
Bien, entonces nos quedamos con esta idea, ¿no? La idea de que es fácil ser coherente cuando nos dirigen desde afuera.
¿Por qué Cupido tiene dos flechas? Tiene la de oro. Hubo acá en el guión hay un espacio que no está. Porque Cupido tiene dos flechas.
Sí.
Una de oro y una de plata. Con la de oro te enamora.
¿Y con la de plata?
Y con la de plata no. Con la de plata no te enamora. De ahí la famosa historia de Apolo y Dafne.
¿Qué te hace con la de plata? No te enamora, ¿pero qué?
Te desenamora. Es más, te da asco la otra persona. Te produce rechazo. Vomitas apenas la ves. Cosa que le pasó a Dafne. La hija del río. Que.
Yo pensé que era la amiga de Scooby.
No. Era. Bueno, pero en algo se parecen. Vos fijate la similitud entre estas historias. Dafne era la hija del río. Cuyo nombre no me acuerdo, pero era el río.
Ponto.
Y estaba. No tenía nada que ver con Apolo, porque era una ninfa.
Sabemos que las ninfas son seres que. Sí,
inferiores. Para los dioses son inferiores. Y son superiores a los humanos.
Tan re buenas.
Tan re buenas. Pero igual no pasaba nada. Pero Apolo y Cupido tuvieron una pequeña inquina. Se ve que Apolo estacionó el carro arriba de Cupido. Cupido le dijo. Así que sopillo. Y le tiró a Apolo una flecha. Y la enamoró de Dafne. Lo enamoró de Dafne. Y a su vez, a Dafne le tiró la flecha de plomo. Entonces Dafne huía, escapaba embravecida de Apolo. Que como sabemos, cuando están enamorados, ¿qué hacen? Cuando están enamorados de un humano,
lo matan.
Se convierten en toro y se lo voltean.
Sí.
Acá, como era una ninfa, dijeron, bueno, vamos a proceder con un poco más de tacto. Así que se dedicó a corretearla por los bosques, de acá para allá, hasta que el padre de Dafne le concedió el don de convertirse en una planta de laurel.
De ahí viene el laurel.
De ahí viene el laurel que corona la cabeza de Apolo.
¿Cuál?
Portase una corona. No lo dice el texto porque no hay...
No especifica.
No especifica el texto.
Está bien, está bien.
De ahí en más, la corona de laureles se va a utilizar en un montón de rituales, inclusive en los guisos que se preparan con amor.
¿Con qué?
Con amor.
Bueno, ha sido la columna de filosofía con un aporte interesantísimo del licenciado Cupido.
¿Cómo se llama?
Disciplinario.
Interdisciplinario.
Muy bien. Y ahora vamos a dejar que reposen de tanta filosofía y un poquito de amor con el siguiente epístola musical.
Epístola musical.
La siguiente epístola musical, puesta desde su más tierno corazón.
Con los dedos.
De una manera coherente, el señor Fecu, Feculandia, pone el siguiente tema musical.
Señor, ¿por qué hace pausa cuando habla?
Para dar espacio a que escuchen. Algo de eso, bien. Impelidos por el
tiempo, por la burocracia, por el tiempo capitalista.
¿Y sos virgen?
Que a todos nos desvirga. Nos dedicamos a realizar. Nos dedicamos a sacarle un pequeño cierre a este programa que hablaba el día de hoy de la coherencia.
Cordimundo.
Desde varios aspectos.
Pero usted no es hombre.
Sí que lo soy. Mire, acá tengo.
Eso no te hace, hombre.
¿Cómo que no? Mirá cómo está así, baboso.
Que la sigan chupando.
Estaba ya, señor. Entonces,
hola.
Hablamos de películas, de una película que hablaba de la coherencia estadounidense.
¡No!
En esto de siempre el enemigo es el otro. Te cuento a ver cuál es mi panorama político para las futuras generaciones por medio de películas, ¿sí? Como viene sucediendo desde siempre, es coherente. Incoherente hubiera sido una película como Matrix.
Claro.
Que habla, no. Que es antisistema. Claro. Esta no. Esta es sistema. Hablamos del amor. Vimos que el amor es una fuerza natural que puede ser analizada con métodos científicos y estructuralistas. Como esos. También hablamos de la historia del amor, atravesado por el dios Cupido.
Claro.
Y sus flechas. Y después, en realidad antes, pero podemos decirlo después porque después vamos a escucharlo.
Porque
a
ver esto si no es así. Lineal, sino que es más bien, como le dijimos, una volcada de conceptos.
Parece incoherente, pero en realidad no lo es. Porque usted en su casa es el que está haciendo el trabajo de reensamblar los conceptos y llevárselos a su vida cotidiana.
Pues ya estoy empezando a pensar que te falta un jugador, ¿entendés, loca?
Si no entienden este programa.
Es que en realidad no es que se tenga que entender, sino que más bien, como dijimos en otro pasaje del programa, hay que asimilarlo, ¿sí? Como cuando hablamos de los antropófagos, que asimilarlo, hacerlo parte de uno y después algunas partes obviamente descartarán en sus excrescencias. Pero
para
otras...
ser coherentes con este programa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Otras qué?
¿Otras qué?
¿Otras qué? Ibas a decir otras. Por un lado una cosa...
Y otras se incorporan y forman carne con uno mismo.
¿Ves? Eso es coherencia. Vos, en tu frase... Tu frase tiene una coherencia y una cohesión interna. Por un lado una cosa, por otro lado otra cosa. O sea, es coherente lo que decís. Definir la coherencia es definir la correcta relación entre elementos y la atinencia a un mismo tema.
¿Está bien?
Yo creo que sí.
Bueno, eso ha versado el programa de hoy. Los esperamos el miércoles que viene
con el señor Corsi.
Esperamos que el señor Corsi venga. Y nada, a mí me falta algo.
Sí, falta como el ojo de buen googlero, pero no lo vamos a tener porque, ¿qué pasa? No lo traje, por un lado. Por otro lado, es nota característica de este programa sorprender al oyente diciéndole que no va a haber ojo de buen googlero y que de repente empiece el ojo de... Yo te la traeré, dale Fecu, dale Gantia que apaga el Fecu.
Internacionales, corrupción y economía pasa a Rucau.
Pere,
soltame.